Un proyecto de ley presentado en el Parlamento propone crear un registro de hinchas del deporte y establece que para asistir a un espectáculo deportivo deberá contarse con un código electrónico personal expedido por el Ministerio del Interior. Esta iniciativa procura atacar dos patologías ya endémicas de este tipo de eventos: la violencia y la reventa de entradas. Entre otros datos, ese código electrónico de cada hincha informará al instante si la persona tiene antecedentes de violencia, y en caso afirmativo, permitirá que las autoridades le prohíban el acceso al estadio correspondiente. Creo que vale la pena conocer más detalles de este proyecto, que va en línea con distintos planes que se han estado discutiendo para mejorar la seguridad en las canchas deportivas. Por eso es que estamos en comunicación con su autor, el diputado Fitzgerald Cantero, de Vamos Uruguay, Partido Colorado. Diputado Cantero, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un gusto como siempre.
¿Puede explicar, en primer lugar, así en una gran síntesis, en qué consiste esta propuesta para crear el registro del hincha del deporte y para cada persona el código de hincha del deporte?
Sí, creo que ustedes hicieron una buena presentación. Justamente lo que se apunta es a generar una herramienta legal que permita, bueno, evitar que los violentos ingresen a los estadios deportivos y además que también podamos evitar lo que es la reventa. La reventa ya está penalizada, pero como sabemos hay episodios en los cuales, a pesar de que esté penalizada, se siguen dando, y a veces se encuentran algunos individuos que tienen muchísimas entradas o las regalan o las venden, o vaya a saber uno qué hace con esas entradas. El asunto es que nosotros empezamos a trabajar en esto hace muy poco. Todos recordarán cuando Uruguay fue a jugar a Chile y las autoridades nacionales, tanto del Poder Ejecutivo como del fútbol, tuvieron contacto con la experiencia chilena y escuchamos que la opinión era que en Uruguay no se podía aplicar por dos razones, básicamente.
Si usted se refiere al programa Estadio Seguro, que es el que está aplicándose en Chile.
Exactamente. Las dos razones eran: una, porque no teníamos la normativa que tienen los chilenos, y la segunda, por un tema de dinero. Para la primera, para el tema de la normativa, lo que nosotros decimos es, si existe la voluntad política y generamos la mayoría dentro del Parlamento, esa posibilidad se despeja, porque al tener una herramienta legal ya tenemos parte del camino avanzado. La segunda, que es la del dinero, por supuesto que esto requiere de una inversión importante en tecnología, bueno, allí es otra la discusión, no es el Parlamento quien puede determinar los dineros de dónde salen, pero sí me parece que hay que dar la discusión, y sobre todo pensando en la apuesta que ha hecho el gobierno, que en lo personal yo acompaño, que es la propuesta de ser organizadores del Mundial del 2030. Si nosotros estamos a nivel del gobierno, a nivel del Estado, llevando adelante una comisión al más alto nivel con Argentina en pos de ser la sede junto con Argentina del Mundial 2030, para lo cual hay que trabajar desde ya, sin dudas, me parece que comenzar por este tema va a ser una de las cosas más importantes que podemos ir haciendo en ese sentido, porque evidentemente si logramos ser sede de Mundial, no solamente la tecnología se nos va a exigir, se nos va a exigir una serie de obras y de infraestructuras que vamos a tener que hacer en todo este tiempo. Empezar por la seguridad, para que quienes hoy concurren al estadio estén seguros, y para que vuelvan los que han dejado de concurrir por la inseguridad, me parece que sería un buen paso.
Vayamos a los instrumentos que usted propone en el proyecto. En primer lugar, el código electrónico personal que va a tener que tener cada persona que quiera asistir a espectáculos deportivos, ¿no? Usted dice en el artículo tercero del proyecto que ese código la persona lo obtiene a través de Internet.
Sí, nosotros lo que hicimos fue adaptar y revisar este programa que hicieron los chilenos, mirar lo que se hizo en Inglaterra y ver cómo podríamos aterrizarlo aquí. Lo que se hizo en Chile, por ejemplo, es la expedición de un carnet carnet que tiene un código de barra, así que el espectador cuando va al estadio lo pasa por esta maquinita, que se abre el molinete cuando la persona está habilitada y no se abre cuando no lo está. Lo que estuvimos evaluando con nuestro equipo de asesores fue, bueno, hagamos más fácil la forma de poder tener esa acreditación. Nos imaginamos a todos los que quieren ir al estadio yendo a tramitar un carnet, parece algo engorroso. Y parece mucho más fácil hacerlo vía internet. De hecho, ya hay una página web que la lleva adelante el Ministerio de Deportes y el Ministerio del Interior. Es una especie de, bueno, de mensaje positivo del registro del buen hincha. Bueno, creo que esa tecnología nos puede ayudar a que aquellas personas que deseen concurrir a un espectáculo deportivo, solamente ingresando sus datos personales, puedan tener allí un código de acceso que le permita al momento de ir a sacar la entrada la posibilidad de, con ese código, con la cédula de identidad, bueno, se le emita la entrada. Y luego...
Pero a ver, repitamos ese punto, detengámonos en ese punto. La persona entra al sitio de internet correspondiente del Ministerio del Interior y recibe un código. Eso quiere decir un número, básicamente un número.
Pueden ser letras, sí, exactamente.
Y con ese número o esa combinación de números y letras es que después va al local de una red de pagos a comprar la entrada, llevando además su documento.
El estadio.
¿Perdón?
O a la boletería del estadio, ¿verdad? El lugar donde se expendan las entradas.
Ajá. Muy bien.
Y allí presenta su documento y su código. Y de ese modo se le expide la entrada. Con esto logramos varias cosas. La primera, obviamente, es que pueda ingresar al recinto identificado. Y la segunda es justamente eliminar la reventa. Porque yo puedo ir y comprar 20 entradas, pero tengo que llevar 20 números de cédula y 20 códigos, y luego esas entradas solamente van a poder ser usadas por la persona que figura allí su nombre, su cédula y su código. Por lo tanto, ya no hay espacio para la reventa, para venderle a cualquiera.
Ahora, ¿cómo se vincula el código electrónico personal con la otra herramienta que usted propone crear, que es el registro de hinchas del deporte?
Exacto. Una aclaración que el otro día en la comisión lo mencionaba el presidente de la comisión, el diputado Sousa, del Frente Amplio, y yo comparto absolutamente que tenemos que diferenciar lo que son los hinchas del deporte de lo que son los violentos, que en realidad no son hinchas, sino que son delincuentes. Entonces, esto es un registro de hinchas. Quienes van a estar eximidos de poder usar ese registro son los delincuentes. ¿Cómo vinculamos esa segunda herramienta? Bueno, también hemos visto que la discusión se ha dado entre el Ministerio del Interior y dirigente del fútbol para, de alguna manera, establecer quién elabora la lista de derechos de admisión. El Ministerio del Interior dice, no, que sean los clubes quienes digan a quienes no dejemos entrar, y nosotros no lo dejamos entrar. Y los clubes, con lógica, los dirigentes dicen, bueno, nosotros no podemos decir que fulano mengano no entra, obviamente porque va a haber represalias. Lo que propone el proyecto es que sea el Poder Judicial quien elabore ese registro de personas no permitidas, no habilitadas a ingresar. Es decir, a través de lo que es un procesamiento, sin duda si es relacionado con la violencia en el espectáculo público, tiene que ser de forma obligatoria, es la propuesta que hacemos, pero también el juez podrá, entendemos, suspender en función de otros delitos. Es decir, supongamos que hay una determinada conducta de un individuo que no tiene que ver con el espectáculo público, pero el juez entiende que además de la medida que debe adoptar para el caso concreto, además puede generar como una suspensión entre el plazo que el juez entienda para esa persona. De esa manera, el Poder Judicial elabora la lista de personas inhabilitadas para ingresar a los espectáculos públicos, se la remite al Ministerio del Interior, que luego lo hará hacia la organización de fútbol, hacia las expendedoras de entradas.
Me llama la atención que el artículo cuarto también incluye como una hipótesis en la cual la persona queda inhabilitada para ingresar a un espectáculo deportivo, el hecho de que haya sido condenado por violencia doméstica.
Sí, entendemos que obviamente la violencia doméstica es un flagelo que a todos nos apena, nos angustia, y tenemos que tratar de evitarla y de tener las mayores sanciones. Nos parece una opción que el juez puede tener a disposición, además de aquellas medidas cautelares que dictará según la gravedad del caso, que pueda, que esto queda en resorte, no es obligatorio, pero queda en resorte del Poder Judicial, establecer como una sanción más la suspensión por determinado tiempo al ingreso a un espectáculo público. En el sentido de que quien es violento en su hogar también lo puede ser contra terceros, ¿verdad? Entonces, que quede a criterio del juez, ante la gravedad del caso, adoptar esta otra medida, además.
Hasta ahora no existe, o hay mucha dificultad para tener una base de datos unificada sobre las sentencias judiciales. Si entiendo bien, lo que usted está proponiendo es trabajar en la acumulación de los antecedentes de las personas en este tipo de delitos de ahora en adelante.
Sí, claro, que haya una comunicación a partir del momento que entre en vigencia esta ley, si es que la aprobamos, a partir de ese momento que haya una comunicación del Poder Judicial ante estos casos, de manera de ir conformando ese registro de personas inhabilitadas para ingresar al estadio, ¿no?
¿Y cómo es el régimen de suspensión del derecho a asistir a espectáculos deportivos? Porque el proyecto prevé como una escala, ¿no?
Sí, nosotros lo que estamos proponiendo, una cosa que debí decir al principio, esto es una propuesta que nosotros la entendemos como un insumo para poder aportar una herramienta más, que es una propuesta abierta, que entendemos que sirve para poder atacar, no va a ser la solución, pero sí creo va a ayudar para atacar este problema, y está abierta a las modificaciones que las distintas bancadas y los distintos actores del deporte puedan hacer, sugerencias, aportes. Lo que hacemos en ese sentido es proponer, que haya una serie, una escala, digamos, como usted bien dice, del uso de ese código, ¿verdad? El goce del código, por ejemplo, entre 2 meses y 6 meses, según la gravedad de la conducta del individuo.
Se suspende el uso del código durante 2 meses a 6 meses según la gravedad de la conducta.
Exactamente, y sería por primera vez, ¿verdad? Ajá. Si hay reincidencia, allí lo que proponemos es que la suspensión sea entre 6 meses y 1 año. Si hay una tercera reincidencia, por 2 años, y una cuarta por 3 años y una quinta que sea de por vida. En Inglaterra han sido mucho más radicales con esto, y creo que es bueno que lo señalemos, cuando los famosos hooligans, una vez identificados, se les prohibió el ingreso de por vida, ¿verdad? Nosotros estamos proponiendo aquí una escala que entendemos puede ser acompañada por todo el sistema político.
Si entiendo bien, entonces el primer filtro opera en el momento de la compra de la entrada, ya sea en la puerta del estadio o en un local de una red de pagos. Allí sí, la persona tiene que presentarse con el código electrónico y su cédula de identidad, y el cajero, por ejemplo, de una red de pagos puede observar, puede acceder al registro y verificar si esa persona tiene o no antecedentes. Ahí mismo puede llegar a ocurrir que no le venda la entrada.
Exactamente, esa es la idea. La persona, si no está autorizada, es decir, si el Poder Judicial remitió la nómina y fue pasada a las como indica el proyecto, a las bocas de expedición de entradas, justamente cuando la persona va y presenta su código, su cédula, si no está habilitado, o sea, si está dentro de esa nómina, de ese registro que pasó el Poder Judicial, no se le va a poder directamente, el sistema no le va a poder vender la entrada, y el cajero le va a decir, mire, no le puedo vender la entrada porque no está habilitado.
Pero después hay un segundo filtro, que es el momento de la entrada al estadio, porque podría ocurrir que alguien comprara la entrada con mucha anticipación, ¿verdad? Supongamos para un partido internacional, que en el momento de comprar la entrada no tuviera ningún inconveniente a esos efectos, que no hubiera sobre él ninguna mancha en el registro de hinchas del deporte, pero que cuando llega la fecha del partido, en el momento de entrar, sí, ya esa persona tuviera algún problema con la justicia. ¿Allí opera entonces un segundo filtro?
Un segundo filtro. Nosotros lo pusimos en el artículo 7 del proyecto, donde justamente manejamos esa hipótesis, y lo que decimos es que como la información se va a ir actualizando, para evitar eso va a haber allí un segundo control. En el caso de que tengamos ya incorporado el sistema tecnológico, el propio sistema, al individuo pasar su entrada con su código por el lector, si están habilitados, si quedó inhabilitado en esos días, ya le va a impedir el acceso. Y si no, quien tiene que hacerlo son quienes trabajan en la puerta de los ingresos a los estadios, ¿no?
¿De qué manera en ese caso?
Bueno, en ese caso también va a haber allí un control. Nosotros aspiramos a que sea a través de la tecnología, pero allí lo que se va a hacer es justamente tener ese control de manera de que no puedan ingresar, ¿no?
O sea, si no existe el sistema lector de código de barras, etcétera, igual, dice usted, se va a poder hacer la verificación porque los funcionarios encargados del ingreso al estadio tienen cómo contrastar cada código con la información de la base.
Sin duda va a ser más engorroso, pero aspiramos a que sea la tecnología quien lo haga, de manera de poder tener ese segundo control, ¿verdad?
Una última pregunta para terminar de entender el sistema, diputado Cantero. La plantea un oyente, Gabriel, dice, hay que sacar a las barras del fútbol para que vuelva la familia a las canchas. Pregunta, ¿cuando vas al cine, al teatro o al tablado hay gente parada? No. Bueno, hay que ir por el camino de las butacas numeradas. ¿Eso también está previsto en su proyecto?
Sí, nosotros eso lo estuvimos analizando. Estoy totalmente de acuerdo con el oyente. Hay que erradicar a esos llamados barras bravas y otra de las medidas que se han impulsado en los lugares donde ha funcionado es las butacas numeradas, es todos los espectadores sentados, de manera de que se puedan identificar y que no haya ningún tipo de inconveniente como lamentablemente hay, y que claramente quien pueda que la gente pueda volver al deporte, ¿no? Hay algunas otras cosas que también me parece que son muy importantes, que también hacen a todo esto, que es que, primera cosa, todas aquellas personas que ingresan de manera gratuita, es decir, que no pagan la entrada, puedan, deban sacar también el código y tramitar de esa manera la entrada, ¿no? Estamos hablando de todos dirigentes, políticos, vendedores, etcétera.
¿Los extranjeros?
¿Perdón?
¿Y qué pasa con los extranjeros?
No, los extranjeros también deben tramitar el código. Sí, sí, lo incluimos en los primeros artículos, creo que es el artículo tercero, también lo establecemos para que todos quienes entren al escenario estén identificados y tengan una entrada numerada con butacas numeradas y permanezcan sentados.
Pero no necesariamente se va a tener información a propósito de qué antecedentes tiene ese extranjero en su país en materia de hechos de violencia.
Bueno, claramente allí lo que tiene que tallar son los tratados que tiene el país con determinados con otros países donde hay información en cuanto a antecedentes. Por supuesto que eso va a ser más más complejo, ¿verdad? Obviamente no va a tener una base de datos de todos los extranjeros. Pero me parece también importante señalar lo que tiene que ver con lo que ocurre hoy por hoy con la entrega de dinero y de otros elementos desde los clubes hacia los hinchas. Y lo que proponemos en el proyecto es que todo eso quede contabilizado, de manera de que los clubes contabilicen si le dan dinero, si le dan camisetas, si le dan equipos deportivos a los hinchas, que quede todo en la ley, obligamos a que eso quede registrado. Porque muchas veces hemos visto también que alrededor de esos mal llamados barras bravas también existe de parte de los dirigentes ese apoyo y ese, de alguna manera, estímulo para que vayan a la tribuna y después ocurre lo que ocurre.
Diputado Cantero, enseguida completamos esta entrevista con preguntas a propósito de la inversión que requeriría un proyecto como el que usted está proponiendo y sobre todo, ¿cuál es la viabilidad política que tiene? ¿Cuál es el ambiente en el Parlamento en estos primeros días de abordaje? ¿Cómo les suena la idea de que cada aficionado a los deportes deba contar con un código electrónico personal? Ese código, emitido por el Ministerio del Interior, permitiría saber minuto a minuto si la persona tiene o no antecedentes de violencia y por eso sería obligatorio presentarlo para la compra de cualquier entrada para partidos de fútbol, básquetbol y para entrar después al estadio correspondiente. La iniciativa pertenece al diputado colorado Fitzgerald Cantero, que ha propuesto crear el registro de hinchas del deporte. Con él estamos conversando esta mañana. Fitzgerald Cantero es licenciado en Ciencia Política, diputado por Vamos Uruguay, Partido Colorado en el departamento de Montevideo, integra, entre otras, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes. Diputado, hay algunas preguntas de los oyentes, algunas más. Romina, por ejemplo.
Sí, son varios los oyentes que preguntan. Leo el mail de Silvia que nos escribía recién y dice, ¿para qué un nuevo número por persona? ¿No alcanza para identificar a la persona con el número de cédula? Porque dice, ya tenemos al menos dos identificaciones legales para una misma persona. Hace referencia a la cédula y a la credencial, ¿no?
Sí, de acuerdo con Silvia. Creo que deberíamos ir a un sistema donde en un único documento tengamos todo, la cédula, la credencial y todo. Creo que simplifica y ayuda. Me parece que todo aquello que en este sentido simplifique es bienvenido. Creo que puede ser el sistema de cédula. Estoy viendo la mía que me la renové el año pasado. Aparece un código de barras abajo que realmente no se ha usado para nada. No sé cuál es el uso que el Estado le da a este código de barras, porque jamás se me ha solicitado para nada. Si esto se pudiera usar, si todos en nuestras cédulas de identidad tuviéramos este código de barra y estuviera en uso, me parece que simplificaría mucho y ayudaría. También hay que ver que puede ser la exigencia en la presentación de la cédula. Quizás hayan quienes van al estadio, quizás quienes están en la zona de mayor riesgo de violencia, que ni siquiera tengan cédula, la hayan extraviado, etcétera. Pero podría ser una obligación la presentación de la cédula y que eso sirva como código, ¿verdad? Y que la entrada salga nominada, es decir, cuando retiro la entrada, que salga con mi nombre y con mi número de documento, y cuando voy al estadio paso mi documento con este código de barras y así se me permite el ingreso. Y si no, los porteros controlarán mi documento y la entrada con mi nombre y mi número de documento. Cosa que ya existe hoy, porque hay dos experiencias que me parece que son importantes señalar. En los 120 años de Peñarol, cuando los socios íbamos a retirar la entrada para ese evento, la entrada salía nominada, salía nuestro nombre, nuestro número de documento, y al ingresar al estadio nos solicitaban la entrada, el documento y la cuota al día de socio. Y también lo hace el Club Nacional de Fútbol en el Parque Central. Para los socios, sacan la entrada y cuando van a ingresar al Parque Central tienen que mostrar el carnet de socio y muestran la entrada que sale nominada y que además tiene los asientos numerados el Parque Central. Entonces es algo que no está lejano a una realidad que ya estamos teniendo y que es posible poder instrumentar.
A eso iba con la pregunta siguiente, diputado Cantero. El proyecto exige que se instale en cada estadio el sistema de control de ingreso, pero además que todas las entradas sean numeradas, como usted venía mencionando recién. Entonces, ¿está pensado para todas las canchas o solo para escenarios grandes como el Centenario, el Parque Central, etcétera?
Bueno, pensado y el ideal es que sean todas las canchas. También está la realidad que nos marca y sabemos cuál es la realidad de nuestro fútbol, que, bueno, evidentemente los clubes chicos hacen, o mal llamados chicos, hacen un esfuerzo muy grande para poder tener los mínimos elementos de seguridad. La idea es que sean todas. Creo que, en principio, y debido a la realidad, debemos ir aplicándola en los escenarios más complejos desde el punto de vista de la violencia.
Por lo que dice el proyecto, no abarca solo el fútbol y el básquetbol, sino todos los espectáculos deportivos.
Sí, entendemos que es una buena experiencia, que si funciona y es exitosa, puede ser también trasladada a lo que es el básquetbol, y en sentido de ser exitosa, repito, extenderlo a otros espectáculos, de manera de que podamos tener esa posibilidad de tener la tranquilidad de que los violentos van a estar fuera de cualquier recinto o espectáculo público.
Diputado, usted más temprano, cuando recordaba lo que se conoció hace pocos meses cuando Uruguay jugó en Santiago, cuando tuvimos acceso directo y los dirigentes del fútbol uruguayo tuvieron acceso directo al programa Estadio Seguro que se está aplicando en Chile, la respuesta fue que acá era imposible, que entre otras cosas era muy caro. Bueno, este sistema alternativo que usted está proponiendo, ¿usted sabe cuánto cuesta? ¿Qué inversión requeriría?
Sí, hemos visto que en Chile se ha invertido mucho dinero. Nosotros no quisimos, o sea, lo que hacemos es ver las cifras que son que las chilenas son muy elevadas, no sabemos en definitiva cuánto le puede costar a Uruguay. Creo que lo que deberíamos hacer en todo caso es, si hay que importar esa tecnología, bueno, que se pueda exonerar de impuestos. Si se hace en Uruguay, que también el Estado pueda ayudar a tenerla. Pero además hay una cosa que es importante, que funciona en Chile, que son estos especies de molinetes, ¿verdad? Esto que es una especie como de cordón fuera de los estadios, son móviles, es decir, son portátiles. Por lo tanto, si nosotros tenemos espectáculos como tenemos sábado de tarde, domingo de mañana y domingo de tarde, tenemos la posibilidad de, para empezar, tener menos de esos instrumentos y rotarlos en los diferentes escenarios. Parece que podría ser, en principio, una medida que ayude a lo que es la inversión. De todas maneras, repito, si nosotros estamos pensando en ser sede del Mundial 2030, bueno, tenemos que darnos cuenta que, evidentemente, inversiones hay que hacer, inversiones millonarias, y que esta que se puede hacer va a ser apenas algo de lo mucho que hay que hacer para poder invertir de manera de ser sede del Mundial.
Para ir terminando, ¿qué perspectivas hay de que esta iniciativa suya prospere? ¿Cómo fue recibida, por ejemplo, por sus colegas del partido de gobierno, de Frente Amplio?
Sí, fue en líneas generales, no entramos al detalle del proyecto, ¿verdad? Hicimos en líneas generales, la discusión fue en líneas generales y fue bien aceptada en función de una propuesta, una idea, un insumo que venga a solucionar o a facilitar lo que es el problema que tenemos con la violencia en el deporte. Luego entraremos al detalle y allí, te repito, es un proyecto que está abierto, que lo que procura es generar una propuesta de manera de que se trabaje entre todos para que tengamos la solución que necesitamos.
¿Pero usted ha tenido contactos con el Ministerio del Interior o con la Asociación Uruguaya de Fútbol? Porque a ese nivel se venía trabajando en un sistema que todavía no está concretado.
Sí, nosotros lo que hicimos fue solicitamos algunas entrevistas. Vimos, además hicimos un seguimiento porque, por ejemplo, la Comisión de Seguridad en el Fútbol ya se ha reunido con el Parlamento y hicimos ese seguimiento y creo que va en línea justamente con lo que se viene trabajando y le estamos en todo caso dando la herramienta legal que necesitan, ¿verdad?
¿Pero ha tenido contactos directos con las autoridades?
No, directo no.
Directo. ¿Cómo sigue esto entonces ahora?
Bueno, lo que vamos a hacer es en la Comisión de Deporte continuar con el estudio. La Comisión determinará en su agenda cuándo se comienza con la discusión en particular del proyecto y bueno, allí intercambiaremos ya sobre los detalles.
Diputado Fitzgerald Cantero, de Vamos Uruguay, Partido Colorado, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, el agradecido soy yo. Hasta luego.
Hasta pronto.